Tirar comida o que la comida se pierda es un lujo que nadie puede permitirse. Por eso, en tiempos en los que los productos de la cesta de la compra suben de forma imparable, urge parar y reflexionar. Pensad en ese fruto que se queda en el árbol porque no es rentable recogerlo, o la compra que acaba en la basura. Para ello, para cambiar esta dinámica, hace falta pagar el producto a precios que hagan rentable el trabajo en el campo, mejorar la tecnología y entiendo que también aplicarla al sector primario, por ejemplo, apostando por aplicaciones tecnológicas que permitan mejorar esos cultivos o adaptarlos a las nuevas temperaturas y condiciones climáticas. También reivindicar la fruta y la verdura CEA. Y las técnicas de cocina probablemente, ¿eh? Y de aprovechamiento para evitar que tiremos alimentos a la basura porque se nos hayan quedado perdidos en la nevera. Alejandro Martínez de Riochoa es director de Salud y Sostenibilidad de Eroski. Alejandro, Gabón.
Gabón.
¿Qué tal, cómo estás?
Fenomenal.
Bueno, aproximadamente el 30% del alimento que se produce a nivel mundial se pierde, se pasa en la nevera, se tira, se pudre, a veces se pudre incluso en el árbol, es algo insostenible, ¿no? Y muchas veces se pone el foco en el consumidor y el problema tiene muchas aristas. Según datos de la FAO, el 14% del total de esa producción que se desperdicia cada año se pierde a veces entre la recolección y la llegada a la tienda, un 2% se estropea en los estantes, un 5% se les pierde a los restaurantes y luego queda así 11% en principio de los hogares. ¿Qué ocurre en los lineales de los supermercados? ¿Está controlado? ¿Cómo lleváis este apartado?
Bueno, los números que acabas de dar, pues la verdad es que nos dejan en buen sitio, porque la gestión que hacemos en las cadenas de supermercados y hipermercados para evitar el desperdicio es óptima. Solo el 2% de lo que se nos estropea a nosotros, ¿no? Hay que pensar que si uno compra algo y no lo puede vender porque se le estropea, está literalmente tirando dinero a la basura. Esto no lo hace nadie. Y el problema lo tenemos aguas arriba en el mundo agrario y aguas abajo en la casa de los consumidores, que probablemente no tengan pues una gestión tan ceñida a los números como puede tenerlo en un sector profesional como el de la distribución o el de la restauración. ¿Qué es lo que hacemos para que esto no suceda? Bueno, pues trabajamos para evitarlo con un aprovisionamiento óptimo. Cada vez hay mayor capacidad de prever la demanda y uno ajusta mejor el pedido para que no le sobre. Optimiza el llenado de los camiones, tiene una mejor cadena de frío para que el producto aguante más, tiene unos envases con mayor vida útil, no solo para el cliente, sino también para poder tenerlo mejor en la tienda. Promocionamos la venta de los artículos cuya fecha de caducidad o de consumo preferente se va acercando. Y lo que hacemos es, cuando lo inevitable sucede y es que sobren cosas, intentamos darles una salida. Nosotros tenemos más de 100 convenios con diferentes organizaciones sociales a lo largo de toda nuestra red comercial, por la que donamos todos los productos aptos para el consumo humano para que tengan una salida segura, es decir, siempre antes de fecha de caducidad, solidaria, es decir, nadie gana dinero con esto, y gratuita. Y por lo tanto, bueno, pues llegamos a donar varios millones de euros en producto apto para el consumo humano, y cuando no es apto para el consumo humano, bueno, pues se valoriza pues para hacer comida de animales o biogás u otros productos. Entonces nos sobra realmente poquito, ¿no? El verdadero éxito estaría en que sobrara cero, pero eso es una entelequia. Y el gran reto está en que los consumidores consigan que les sobre menos y, sobre todo, que aguas arriba el sector productivo esté, bueno, pues pudiendo dar salida a esos productos que, bueno, pues ha costado dinero cultivar, ha costado agua regar, ha costado abono abonar, y luego resulta que igual se quedan en el árbol.
No sé si parte de ese cultivo se queda en el árbol también, porque seguimos pensando que las frutas tienen que ser bonitas, homogéneas, iguales. De eso vamos a ir hablando también. No sé si tenéis que seguir evangelizando mucho desde los supermercados, o ya hemos superado esa fase, ¿no? La fruta fea es fruta igual, igual.
Bueno, nosotros llevamos haciendo campañas de promoción de frutas feas desde hace bastante tiempo. Y cuando las hacemos tienen buen resultado, porque, bueno, aparte de que llevan un buen precio, evidentemente los consumidores en ese momento son conscientes de que una zanahoria un poquito menos recta o una naranja pues un poquito menos redonda pues dan el mismo juego a la hora de exprimirse un zumo o de hacerse una sopa de zanahoria, ¿no? Y de hecho, en el sector industrial, bueno, pues esto funciona. Es decir, que no pensemos que cuando alguien elige las naranjas con las que va a hacer un zumo industrial, elige las más bonitas. Probablemente la salida comercial de esas naranjas menos bonitas sea esa, ¿no? pero es un tema en el que el consumidor debe reflexionar. Y yo creo que es un poco el signo de los tiempos en los que nos hemos dejado llevar en todo en general por darle mucho más relevancia de la que objetivamente tiene a los aspectos estéticos. Nos pasa cuando nos miramos al espejo para salir a la calle o nos pasa en general en todo. Y en la fruta y en la hortaliza, la belleza también está en el interior.
Bueno, hoy queremos reflexionar sobre cómo afrontar el derroche de comida. Hoy mismo, esa Eurocámara que mencionábamos, se pedía reducir un 40% el desperdicio de alimentos de aquí a 2030. No falta tanto, así que vamos a tratar de abordarlo desde diferentes frentes. Queremos ver también cómo lo vive el campo. Andoni García Arriola es ganadero y es responsable de Medio Ambiente y Agricultura Ecológica en la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, la COAG. Andoni, Gabón.
Gabón.
No sé si todavía pasa esto que estamos mencionando, que hay fruta que se queda en los árboles y en los campos por fea o hay muchas más cuestiones.
Bueno, por supuesto que queda fruta en el campo, fruta y hortaliza en el campo, pero claro, hay que saber por qué ocurre, ¿no? Ahora, cuando vemos que es imposible recoger los limones en el Mediterráneo, hay que saber qué es lo que ocurre, porque al agricultor no se le va a pagar ni lo que le cuesta recogerlo, no ya los costes, sino lo que le cuesta recogerlo, y ese limón está sustituido por otros limones que vienen de otras partes del mundo. Claro, me sorprende el representante de Roski, Alejandro, porque esto de situar las responsabilidades en otros me sorprende mucho. El problema es de un conjunto y del conjunto, y tenemos responsabilidades para abordarlas de una manera conjunta. Claro, al final alguien importa, y lo importa quien tiene poder para hacerlo, quien tiene intereses para hacerlo, esos limones de otras partes del mundo, y van a sustituir el limón del agricultor que no va a poder ni recogerlo porque nadie le va a pagar eso. Entonces, ¿quién determina lo que se consume? Y lo que se consume no es solo una decisión del consumidor. Se dirige este consumo, pero en aguas abajo, como ha dicho el responsable de Eroski, podemos decir claramente, si se pierde producto en el campo, lo que ocurre, más allá de, por supuesto, de problemas meteorológicos, de muchos problemas que pueden estar ahí y que afectan a la producción en sí misma, ¿no? Pero hay un problema básico. ¿Cómo vender si no te van a pagar ni lo que cuesta recoger? ¿Y cómo vender si te quedas sin red comercial? Porque lo hemos visto en muchos casos, por ejemplo, en la producción de legumbres. La producción de legumbres en el Estado español puede ser rentable, incluso en una producción que responda a los precios de las grandes superficies. Sin embargo, realmente esas legumbres se están trayendo de cualquier parte del mundo y sustituyen a la producción, hemos visto aquí en Europa, en el Estado español. Claro, inmediatamente, si eso se hace cuando comienzan las temporadas las temporadas en concreto, pues se hunden los precios, esas importaciones se hacen a propósito, y son importaciones de choque para bajar los precios. Y en muchas ocasiones hace que el producto en la huerta se quede. Por lo tanto, el problema está en un conjunto, pero realmente eludir las responsabilidades de lo que significa esas importaciones y esas compras que se hacen, compras de choque, me parece que no es posible hacerlo.
Andoni, no sé si cuando Alejandro mencionaba aguas arriba y aguas abajo era tanto mantener las responsabilidades en un sitio y en otro como mencionar dónde se están produciendo algunos problemas, ¿no? Porque probablemente lo que pase aguas arriba o abajo en el campo es responsabilidad de todos y todas, ¿no? Porque todos tenemos tendencia a comer bien y a intentarlo, y estamos tratando de analizar ambas ubicaciones. Si quieres mencionar alguna cosa, Alejandro, porque quiero sumar una tercera voz.
Bueno, sí, yo quería, pues por alusiones, ¿no? Como se suele decir, a claro, yo no quería poner la responsabilidad en un sector o en otro. Yo simplemente estaba haciendo referencia a los datos objetivos que comentabas y a otros que también existen en otros estudios, que lo que ponen de manifiesto es que el porcentaje principal del alimento que se desperdicia o bien al comienzo del proceso productivo o bien al final en la casa del consumidor. Esos son los hechos objetivos, ¿no? Luego, efectivamente, bueno, pues todos tenemos que trabajar para que esto se reduzca y para, bueno, pues para que haya un justo precio a la hora de comprar y que se cumpla también la ley de la cadena alimentaria, que obliga a que cuando se compre se cubran los costes de producción. Y luego, bueno, pues la política de cada empresa puede ser distinta. Yo no voy a hacer aquí una defensa de lo que hacen unos u otros operadores, porque yo puedo, si acaso, hablar de lo que hacemos nosotros en Eroski, donde sí que tenemos una vocación clara, y los números así lo dejan claro, de apostar por los pequeños productores agroalimentarios y por la producción de nuestro país. El 90% de nuestros proveedores comerciales son de origen nacional y el 60% de ellos son productores agroalimentarios locales, normalmente pequeños o medianos. Ese es el dato objetivo que está publicado en nuestra memoria. Por lo tanto, bueno, pues esa es la realidad.
Vamos a tratar de ampliar también la mirada hacia Europa, hacia lo que la Unión Europea hace o creéis que debería hacer. Pero me gustaría también saludar a Arantxa Madariaga, que es directora gerente de Elika Fundasioa. Arantxa, Gabón.
Bye, Gabón.
Bueno, en cuestión de unos días vas a participar en unas jornadas contra el desperdicio alimentario que se van a celebrar en Bilbao, una apuesta que habla de la necesidad de actuar de forma colaborativa contra este desperdicio. No sé si el reto te parece complicado y si tenemos que empezar por cambiar la mentalidad, porque complicado yo creo que es. Otra cosa es que ya sepamos más o menos que juntos vamos a llegar más lejos. ¿Cómo de difícil?
Bueno, yo creo que aquí hay una corresponsabilidad, ¿no? Que al final somos un sistema alimentario y cada cual tiene su parte de responsabilidad, con lo cual para dar resultados finales buenos y mejorar, lo tenemos que hacer entre todos y todas. Entonces, lo de colaborativo viene básicamente por ahí, ¿no? Porque tampoco se trata de que digamos que unos, en el caso del desperdicio, desperdician más que otros. Todos desperdiciamos, todos los eslabones de la cadena se desperdicia por unas razones o por otras, y la solución la vamos a tener que buscar también entre todos, ¿no? Y el reto está ahí. Hemos identificado el problema, evidentemente es un grave problema que tenemos, y ahora lo que tenemos que hacer es buscar entre todos las soluciones, porque si no seguiremos volviendo a dar las mismas cifras, llegar al 2030 y no habremos mejorado todo lo que tenemos que mejorar, y yo creo que de ahí viene lo de colaborar, ¿no? Que no da, ya sabemos que es complicado, pero es que es la única forma de solucionar este problema, de prevenir también el despilfarro en todos los eslabones de la cadena. Y bueno, también sabemos que hay algunas cuestiones que son difíciles de prevenir y, bueno, pues gestionar esos excedentes, ¿no? Y están claras las jerarquías, está claro cómo hay que hacerlo, pero hay que buscar las soluciones adecuadas, en este caso Euskadi, porque a nivel global pues se nos escapa un poco, ¿no? Pero yo creo que en Euskadi, teniendo en cuenta los datos que tenemos y también nuestra realidad, ¿no? Decíais que donde más se desperdicia es en la parte de la producción y en la parte de hogares. En Euskadi la producción de alimentos, a ver, no hay grandes producciones de alimentos, sobre todo la producción primaria, por la tipología de agricultura que nosotros tenemos, con lo cual precisamente en Euskadi no es donde mayor problema hay. Donde mayor problema hay en Euskadi es en la parte de los hogares, que supone el 57% del despilfarro, en base a un estudio diagnóstico que hemos hecho nosotros, ¿no? Pero bueno, yo creo que desde el principio de la cadena hasta el final de la cadena tenemos que ir mejorando.
Luego abundaremos también en si esta nueva política de no cocinar porque no hay tiempo, porque empieza a faltar la cultura de enseñarnos unos a otros recetas de cocina y pedirlo en Deliveroo abre frentes de los que tengamos que mencionar también. Pero antes me gustaría empezar contigo y trasladarle al resto de voces, también Andoni y Alejandro, un poco cómo viven esas decisiones o esos días como el de hoy en el que la Eurocámara, Europa, pide mejoras. No sé cómo veis las políticas comerciales de la Unión Europea, si ayudan a ir en esta dirección, Arantxa.
A ver, desde Europa nos dan el marco, ¿no? Y al final hay que poner una serie de objetivos, hay que poner fechas, hay que regular, pero es verdad que muchas veces la regulación viene antes que las soluciones, ¿no? Y el sistema tiene que estar preparado de alguna forma también para responder a eso. También es cierto que hasta que no nos ponen una ley o no nos ponen un plazo, pues a veces no nos activamos, ¿no? Pero sí que también desde Europa tampoco se puede aplicar el café para todos. Yo creo que las realidades son distintas y bueno, y luego los condicionantes que tiene cada región, en este caso, por ejemplo, también son distintos, ¿no? Y muchas veces Europa hace la política y se ponen los objetivos muy ambiciosos, pero que no bajan a la realidad. Es verdad que Europa, como digo, pone el marco y luego cada estado y cada región tiene que de alguna forma establecer sus propias medidas, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que todo lo que sea para mejorar, bienvenido sea, ¿no? Yo creo que todo esto nos sirve para poner en la agenda también este tema, para sensibilizarnos y darnos cuenta de lo mal que lo hemos estado haciendo hasta ahora, y todos y todas, y aquí no se salva nadie. Estamos viendo que si seguimos con este sistema productivo poco sostenible, aparte de cargarnos el planeta, nos podemos poner en riesgo la seguridad alimentaria desde el punto de vista del acceso a los alimentos. Y yo creo que hay razones más que suficientes para que cambiemos los sistemas productivos, para que pongamos en valor los alimentos más allá del precio que pagamos, que nos demos cuenta lo que hay detrás de cada alimento y que consumamos de una forma mucho más responsable también, ¿no? Entonces, Europa es el que nos pone los deberes y los demás tenemos que de alguna forma, desde nuestra propia realidad y muy adaptado al terreno, aplicar también las medidas y las estrategias adecuadas, no para hacer para contar que estamos haciendo muchas cosas, sino para realmente que los datos objetivos mejoren. Y por eso para nosotros también era muy importante hacer un diagnóstico que evidentemente pues tiene el margen de rigurosidad que puede tener, para saber exactamente en Euskadi dónde estábamos y en base a eso ir viendo cómo vamos mejorando en base a las medidas que todos y todas los eslabones de la cadena pongamos en marcha. Y yo creo que no sé dónde estaremos en el 2030, solo espero que estemos mucho mejor de lo que estamos ahora y sobre todo estemos más concienciados también.
Bueno, a ver si tiene razón Arantxa, pero es verdad que Europa va poniendo fechas para ciertas cosas y cuando se va acercando la fecha lo vamos ampliando. Pasó con el diésel, bueno, pasa con muchas cosas, que a veces ponemos marcos, pero luego la práctica es más complicada. Andoni, ¿qué pedís vosotros para poder competir con quien produce en otros lugares, tal vez con una normativa diferente o más relajada? ¿Cómo enfocamos esta solución? Porque sé que hay algunas cuestiones como la importación de productos de lugares como Marruecos, por ejemplo, algunos productores de fruta, que os preocupa porque os parece que estáis un poco en desventaja.
Por supuesto que preocupa, porque al fin y al cabo la política europea y la política comercial está impulsando sistemas alimentarios globalizados. Y eso rompe con los sistemas alimentarios más locales, más de proximidad, más en manos de los agricultores y realmente lo que impulsan son sistemas alimentarios globalizados donde la alimentación forma parte de la especulación y del negocio. A partir de ahí, Esto no se aborda, no se aborda en una regulación de los mercados para que los precios respondan a los costes. Ahí está la ley de la cadena, que es muy importante y se está trabajando y hay que trabajar más con ella. Pero estas importaciones que llegan de Marruecos, sí, efectivamente, no cumplen las normativas, pero hay que pensar que vendrán de Marruecos o vendrán de cualquier parte del mundo donde se produzca más barato a unos costes de nivel de vida que como se hace aquí, como se compite con los costes laborales que tiene Marruecos o en cualquier parte del mundo donde se produce mucho más barato por ese nivel de vida y se trae aquí y se va a sustituir, que es que nos quedamos sin red comercial. Con lo cual, claro que estamos planteando que al menos se exijan las normativas que se exigen internamente en la Unión Europea, porque esto no sucede así. Por otra parte, que haya un observatorio, una comisión permanente sobre las importaciones para ver exactamente y prevenir esos impactos. Porque, repito, las importaciones que se hacen y las hacen los que tienen más poder para hacerlo, los compradores, y ahí está la gran distribución alimentaria que lo está haciendo, son importaciones de choque para bajar los precios internos en la Unión Europea. Y en ese sentido tenemos un problema. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Arancha, que para hablar del desperdicio tiene que ser algo colaborativo. De nada servirá, o sí, para dar un dato que es el 8% que se atribuye al sector agrario, aunque los datos siempre son debatibles, depende también de las fuentes. Pero no se trata del tanto por ciento, sino de esa colaboración y sí, de abordar el futuro de los sistemas alimentarios. Un sistema alimentario de cercanía, de proximidad, en manos de los agricultores, con lo que significa eso, abordar el cambio climático, abordar el cuidado del medio ambiente, la sanidad animal, muchos elementos, el que tengamos vida en el medio rural. Abordar todo eso, si vamos a un sistema alimentario globalizado, primero la alimentación será un elemento de la especulación y destruirá justo la producción más local en manos de los agricultores.
Necesitamos políticas que estructuren esto, Alejandro. También recordamos mucho siempre a cada consumidor y consumidora que leyendo las etiquetas se aprende mucho de dónde viene cada cosa y de que nuestro entorno hay que protegerlo. Echaba un vistazo a la guía sobre el desperdicio alimentario que se publicaba por el Ministerio de Transición Ecológica y se hablaba ahí de un estudio de José Esquinas Alcázar, que es doctor ingeniero agrónomo de la Politécnica de Madrid, que reflexionaba y pedía al consumidor que reflexione, ¿no?, sobre si todo está con el mismo aspecto y igualmente calibrado, pues se debe hacernos sospechar que es menos natural que otras cuestiones, ¿no? Y claro, yo me preguntaba si se han quedado normativas en el tintero que podrían ayudar. Claro, cuando se convocaron elecciones anticipadas, no sé si la ley de prevención de pérdidas y el desperdicio alimentario se quedó un poco pendiente y tiene puntos clave que nos pueden ayudar a mejorar.
Bueno, la normativa se quedó a pique de ser aprobada con la convocatoria de las elecciones anticipadas y ahora pues se retomará. Y bueno, en general yo creo que lo que se intentará es que se saque lo que estaba ya muy trabajado, aunque puede haber algún fleco que se mejore, ¿no?
¿Cuáles son las principales bazas, lo que bueno, la tiene ley mayor interés?
Establece una obligación en la jerarquía de la utilización de los productos que sobran para que no se tiren, sino que se les dé una salida ordenada. La primera salida, evidentemente, es la venta. Si no se puede vender, pues hay que donarlo para que tenga una salida lógica y solidaria con quien lo pueda necesitar. Si no se puede donar porque no está apto para el consumo humano, entonces tienes que generar una valorización. En fin, lo último sería tirarlo a la basura, ¿no?, que es lo que igual antes era lo primero que se hacía por según qué operadores, ¿no? Las que se han mencionado cosas interesantes y yo creo que en el fondo la cuestión, Andoni la ha explicado muy bien, es qué queremos que sea el mercado de la alimentación. ¿Una commodity más sujeta a los vaivenes del mercado o es algo que tiene una relevancia mucho mayor porque condiciona la salud de las personas, la salud de las comunidades, la riqueza que se debe quedar en lo local, el cuidado del medio ambiente e incluso del paisaje, la pervivencia de especies que si no se pueden perder porque el mercado tiende a homogeneizar las variedades agrícolas?
Sí, hay muchos mensajes de oyentes pidiendo que hablemos de la importancia de mantener la biodiversidad, ¿no?, para
la
agricultura.
Y la agrodiversidad, porque si uno mira cómo es una tienda de fruta en la otra parte del mundo, igual se encuentran las mismas variedades de manzanas, que serán las que mejor viajan por el mundo sin ponerse malas, pero quizá no las más adecuadas y desde luego no las originarias de cada sitio. Y esto pues va perdiendo, va haciendo que se pierda riqueza, ¿no? Entonces, si el consumidor es consciente y le hacemos consciente de eso, en su acto de compra, él podrá traccionar con su elección lo que quiere que suceda. Porque hay dos maneras de mover las cosas. Una es desde el legislador, quien pone marcos, y la otra es desde el consumidor, que con sus elecciones acaba decantando por dónde va a ir el mercado, ¿no? Y el marco legislativo, bueno, pues en la Unión Europea lo pone, esto genera libertad de movimientos a lo largo de Europa y, bueno, pues todos tenemos las mismas reglas, pero claro, también el que viene de fuera tiene que competir con el mismo reglamento de juego. No le podemos decir que para él algunas cosas pues son más sencillas. No tendría mucho sentido ponernos elevados estándares de calidad, de seguridad alimentaria, de pesticidas o de lo que sea, y luego, bueno, pues que venga un producto de donde sea que venga, que bueno, no cumpla con estos estándares, porque esto sería, pues hombre, un poco de falta de fair play, ¿no?
Recuperar la biodiversidad, nos dicen que es importantísimo, y recordaban también que tuvimos hace, bueno, pues unas semanas aquí en el programa José Esquinas hablando de rumbo al ecocidio y alertaba precisamente de algunas de estas cuestiones de las que hoy estamos hablando. Agradecemos mucho este tiempo de charla a nuestros invitados hoy, a Andoni García Arriola, ganadero y responsable de Medio Ambiente y Agricultura Ecológica en la COAG, por esa radiografía. Esperemos que antes de 2030 hablemos y vayan mejorando la situación que estamos viviendo. Andoni,
Eskerrik asko, zuei.
También agradecemos a Arantxa Madariaga, directora gerente de Elika Fundazioa, que nos haya avanzado algunas de esas cuestiones de las que se hablará en unos días también en Bilbao, en ese encuentro para evitar el desperdicio. Un abrazo, Arantxa, eskerrik asko.
Gabon zueri, eskerrik asko.
Y también Alejandro Martínez Berriochoa, el director de Salud y Sostenibilidad de Eroski, que charla con nosotros aquí de consumo. Y hoy hablábamos de esas leyes que hay que retomar e implementar para que la diversidad no sea igual aquí que en otro lugar y no la coaccionen solo grandes empresas que nos obliguen a comer a todos la misma manzana. Eskerrik asko, Alejandro, ¿eh?
A vosotros.
Cuidaos. I take me want to get some money government. They might hold me down. All me away to try and get our money. The tax man come and I take liberty. To make it true life, you need money if you don't have none. Life not easy, me can't believe. How the world turn around, everybody find it hard. We make a poor for people. I'm a misery, cause government money can't tell nobody has me work. You can't get none over 1 million people on the flyer in plan. No people, you have to be strong, just prepare yourself and set up a plan. It could be like you're living in a world war. If you feel like that, you know the vibe's wrong. I need some money. It's a time of the recession, people are lose them job by the million. You work one day, how the next one? How we are gonna solve this situation? We have been knocking and find the solution. Or else we are going up in a deep depression. To turn into a thing will be a temptation. But don't make money to you in a villain. We no time of life, life is not done. Your money to use and save what you can. Rock that quiz, I tell you about the recession. It is a serious thing, so follow we no man. We know it's not everyone that suffer. We know poor people are feel the pressure. If we can help, give them a hand. Maybe we can fight this at recession. I need some money. Cash. I need some money. Gambara de cerca con Miriam Duque.